fue una decisión de carácter político, aunque no tiene intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia.
Son ahora las 9:05, dentro de una hora estaremos con más información. Delfín Coca en el control de audio, voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
El apego es el principal obstáculo para expresar los sentimientos. Es la dificultad de compartir el cariño de las personas que consideramos incorrectamente de nuestra propiedad, generalmente los hijos o la pareja. La persona que sufre de apegos solo quiere querer a unos pocos y suele exigir que esos pocos hagan lo mismo con ella. La persona que padece de apegos tiene la tendencia a vulnerar el libre albedrío de la persona a quien supuestamente ama, llegando a pretender retenerla a su lado aún en contra de la voluntad de ella. Pero cuando uno ama, en realidad, respeta el libre albedrío de la persona amada por un tema de amor propio. Procura que esta persona sea libre y feliz, aunque ello implique renunciar a estar con ella. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy en Querer es Poder, apego emocional. Y para dar solo dos ejemplos de lo que es el apego, porque decíamos hace un rato que muchas oportunidades se manifiestan más de un padre hacia un hijo o de un miembro de la pareja hacia el otro. Ejemplo número uno, la madre que retiene a los hijos a su lado cuando son mayores y quieren independizarse. Dice, mis hijos me hacen sufrir. Pero el problema no está en los hijos, está en ella, que no admite que sus hijos hagan su vida. Y segundo ejemplo, el hombre o la mujer que consideran a su pareja de su propiedad y manipulan intentando controlar su comportamiento, palabras y hasta el pensamiento aún cuando para todos es evidente que en realidad esa pareja es sumamente infeliz. Cuando estás en esa situación es fácil confundirte porque el perfil de la persona que cae presa de una relación de apego emocional es usualmente una persona insegura que busca amor a toda costa. Y como la persona que tiende a pegarse emocionalmente, desde el primer momento te manifiesta que no puede vivir sin ti, la persona que busca afecto, oye eso, se lo cree y dice, esta es la mía, yo no me voy a perder esta oportunidad de hacer esta relación. Y entonces imagínense dónde termina esto. Y si fue uno de los padres el que decidió que tú eras suyo o suya para siempre, porque tú eres mi muchachita, mi princesa, tú eres mi machito, etcétera, mi favorito. El programa de hoy es definitivamente para ti, para que identifiques que estás en esa situación, le pongas el calificativo que tiene y sepas lo que puedes hacer. Buscando en la red que había escrito al respecto, encontré un artículo con un título buenísimo. No es amor, es apego emocional y esto lo delata. Y el artículo estaba escrito por Luis Imperial. Mira qué apellido más fantástico. Y es que muchas personas podrían confundir el apego emocional con amor porque tienes a esta persona pendiente de ti a cada paso, pero no dentro de un aspecto de libertad. Para que crezcas, para que seas tú o seas más feliz. No, el apego emocional o apego afectivo es una seria dependencia. Y la dependencia es un término relativo a una adicción. Esto no debe caber en una relación saludable porque ninguna adicción es buena, aunque venga disfrazada de amor. Una adicción es una adicción. Pero empecemos por el principio. ¿Por qué el apego se entiende dentro del contexto materno-filial cuando el bebé, para sobrevivir, necesita estar próximo a su madre, ser acunado en sus brazos, ser protegido, ser cuidado? Y entonces, hablemos del psicólogo John Bowlby, quien a partir de su trabajo en orfanatos con niños por definición privados de su figura maternal, formuló la teoría del apego. Y esta es la definición de la teoría del apego de John Bowlby. El apego es un vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o cuidadores, que pueden ser también conocidos como figuras de apego, y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de su personalidad. La tesis fundamental de la teoría del apego de Bowlby es que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de apego. Esto es la persona con la que establece el vínculo. Se podrán imaginar que esos niños que estaban en el orfelinato cuando estaban en sus cunitas, estaban allá. No importa si el niño está cansadito de la misma postura, no hay tiempo ni hay quien lo ponga de ladito o lo ponga boca abajo un rato y que lo observe, etcétera. Si el niño llora porque tiene alguna desregulación de cualquier tipo, tiene hambre, tiene su pañalito sucio, tiene frío, lo que sea, no hay nadie que venga a responder a su llanto. Por lo tanto, el niño aprende que no vale la pena llorar porque nadie va a venir. A eso se refiere el tema de la capacidad de respuesta. No hay un adulto accesible, por lo tanto, no hay figura de apego. Entonces, el apego lo que proporciona es seguridad emocional. El niño, al que el adulto le presta atención, lo nutre, lo mira, se sonríe con él, le habla, el niño se siente aceptado y se siente protegido incondicionalmente, porque el niño es inocente y no sabe de condiciones. Entonces, hablando del bebé, según la teoría del apego de Bowlby, nace con un repertorio de conductas, las cuales tienen como finalidad producir respuestas en los padres. El reflejo de succión, la sonrisa refleja, porque al principio el niño no se sonríe, sino que son sonrisas reflejas. El balbuceo en su momento, que es, ¿no?, la parte primitiva o preparatoria de lo que va a ser la articulación de la palabra en lo sucesivo, la necesidad de ser acunado, porque lo hemos visto todos, niños que están un poco alterados y alguien, no necesariamente la madre, pero sobre todo si es la madre, los carga y ya inmediatamente el niño se calma. Y el llanto, por supuesto, no son más que estrategias, por decirlo de alguna manera, del bebé para vincularse con sus padres. Y con este repertorio, los bebés buscan mantener la proximidad con sus papás. En este repertorio, los bebés, si no tienen a sus papás, pues entonces, quien sea la figura de apego, ¿no?, tienden a resistirse a la separación, protestan si la separación se lleva a cabo, y de ahí se acuna el término de ansiedad de separación. Entonces, estos niños también utilizan la figura de apego como base de seguridad desde la cual se empieza la exploración del mundo. Esto es, los niños que se crían en orfelinatos o en orfanatos tardan mucho en empezar a relacionarse con el mundo porque la capacidad exploratoria no se desarrolla dado a esa inseguridad que le viene dada de base porque no hay una figura de apego. Entonces, más tarde Mary Ainsworth elaboró sobre la teoría de Bowlby en su trabajo con niños en Uganda y encontró una información muy valiosa para el estudio de las diferencias en la calidad de la interacción madre-hijo y su influencia sobre la formación del apego. Ella encontró tres patrones principales de apego. Número uno, niños en apego seguro, que son los que lloraban poco y se mostraban contentos cuando exploraban en presencia de su mamá. Niños en apego inseguro, los niños que lloraban frecuentemente durante mucho tiempo, incluso cuando estaban en brazos de sus madres, Y esto es muy interesante porque casi siempre los niños que desarrollan un apego inseguro son los niños cuyas madres sí los atienden, sí los cargan, sí los nutren, pero ellas mismas tienen como una contradicción intrínseca con su rol materno. En realidad no quisieron ser madres, eso es lo que se espera de ellas, etcétera, etcétera. Y entonces el niño siente esa discrepancia y entonces su apego es inseguro porque sí sienten el alivio de que alguien responde a sus necesidades, pero sienten de alguna manera como esa casi violencia, ¿no? De un trato que no es buen trato, tal vez no necesariamente es maltrato, pero se siente muy extraño. Y el tercer patrón principal de apego que describe Ainsworth es los niños que parecían no mostrar apego ni conductas diferenciales hacia sus madres porque estos comportamientos dependían de la sensibilidad de la madre a las peticiones del niño. Así que hoy en día se considera la teoría del apego como con una relevancia universal, es decir, que es válida en todo tiempo y en todo lugar para todas las personas. Y esta importancia del contacto continuo con el bebé, sus cuidados y la sensibilidad a sus demandas están presentes en todos los modelos de crianza según el medio cultural y, por supuesto, en la naturaleza también, donde admiramos a tantos animalitos cuidando de sus crías tan maravillosamente. En palabras de Bowlby, un niño que sabe que su figura de apego es accesible y sensible a sus demandas, le da un fuerte y penetrante sentimiento de seguridad y la alimenta a valorar y continuar esa relación. Ese sería el que crece con esta noción de seguridad que lo alienta a explorar más allá de unos límites. Pero los que tienen un apego inseguro también crecen. Y son estos personajes los que entonces buscan lo que les faltó de sus padres en una pareja. Y entonces pasa lo que pasa. La persona con apego a veces se escuda en su carácter. Dice, bueno, es que así soy yo. O se excusa tras una noción de enamoramiento, es que la amo tanto que no puedo vivir sin ella. Pero en el fondo sabe que más que hacerle feliz una relación de apego, no le ayuda en su desarrollo personal. Lo que pasa es que el apegado está en negación y de alguna manera el que está en la relación de apego también. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y el tema de hoy es el apego emocional. Pero hora de darte las direcciones a las que te puedes comunicar. Preguntas, comentarios, propuestas de temas, lo que tú quieras. quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA, P.O. Box, B.O.X. 521868, Miami, Florida 33152, USA. Entonces, para que no confundas el apego con el amor, recuerda que el apego se debe a un temor a estar solos y sin amor, a un sentimiento de abandono, de negligencia, lo cual se convierte en un miedo extremo a perder a la otra persona y esa persona pasa a ser mi rehén emocional. Le tengo secuestrada la vida porque yo la necesito. Y es normal que todos tengamos la necesidad de sentirnos amados por nuestra pareja o por nuestros hijos, pero cuando hay apego ya estamos bien en el terreno de la obsesión. Y ese es el tema. Lo que no perciben las personas que sufren apego es que por el camino del amor se han perdido de ellos mismos. Las personas con apego a su pareja dejan todo para estar el mayor tiempo posible con su amor. Hacen a un lado a los amigos, sus aficiones, todo lo que hacen depende de su pareja y su autoestima también. Entonces, cosas que delatan el apego. Cuando la pareja tiene algún defecto de carácter o comete algún error, lo defienden a ultranza. Negación, justificación, lo que sea. Habla más de su pareja que de su propia vida y proyectos personales. Me liveo soy y me liveador. Abandona actividades de las que disfrutaba por estar todo el tiempo con la pareja. La mayor parte de su tiempo se enfoca en el otro. Es una persona que está en un estado de alteración nerviosa la mayor parte del tiempo. ¿Quién puede ser feliz así? La persona está totalmente en negación, se miente a sí misma, miente a los demás y siempre dice que todo está muy bien. Hace a un lado sus prioridades por complacer a la pareja, etc. Esto me hace recordar una pareja que conocí hace años. Él era estudiante de medicina y ella, su novia de la adolescencia. Como hay el tópico que la novia del estudiante no es la esposa del médico, ella quiso asegurarse y le hizo jurar que ellos se iban a casar y que él nunca la iba a dejar. Por cualquier razón, él lo hizo y cumplió con su promesa. ¿Pero a qué precio? El señor estaba entero a sus 50 o 60 años cuando lo conocí, bien parecido, en buena forma física, con 100 mujeres para su uso y disfrute, porque tenía relaciones por todo lado. Y su mujer, quien era algo más joven que él, con los nervios destrozados, fumaba todo el día, tomaba café todo el día, porque sabía que él andaba en algo, totalmente avejentada, parecía la madre de él. El apegarse a quien ni le correspondía, ni la amaba, en realidad la hizo infeliz para siempre. Entonces, ¿de qué le sirvió? Hora del recurso. Del artículo No es amor, es apego emocional. Y esto lo delata por Luis Imperial. 3 pasos para convertir el apego en algo positivo. Número 1, alejarte de los distractores. Las adicciones emocionales mantienen la mente aletargada y no necesitas más televisión ni revistas del corazón o ahora las redes sociales porque eso, todo eso te mantiene distraído de lo que en realidad tienes que hacer. Te mantiene evadiendo la realidad que tienes que resolver. Estos son o pueden ser pequeños escapes que están bien para la persona que trabaja mucho, pero tiene una vida funcional y entonces puede distraerse un rato. Pero la gente que tiene una vida disfuncional no puede distraerse en ningún momento porque tiene que resolver, salir de esa situación. Y entonces ese pequeño escape diario provoca cierto tipo de pensamiento que deriva en una forma de estar y sentir que los hace cada vez más necesarios. Me refiero a este escape de la televisión, la revista de corazón, las redes sociales, etcétera, porque más angustia hay adentro, más voy a recurrir a ellos. Pero son distractores. Piensa en tu serie, programa o artista favorito. Analiza cómo te hace sentir. ¿Dispara emociones asociadas a ciertos recuerdos? ¿Estos recuerdos producen pensamientos que alimentan tus sentimientos negativos? Son distractores. Los distractores te alejan de la noción de que eres tú quien crea, atrae o mantiene estas emociones. Y por ende, quien atrae o mantiene tu relación con una persona emocionalmente apegada o te mantiene a ti en un estado de apego emocional. Así que mientras más te adentres a este ciclo, más difícil será sobreponerte a la adicción emocional y separarte del dolor y del sufrimiento que experimentas. Evita los distractores. Número 2, centra tu atención en lo importante. Cuando estamos en una situación difícil, comúnmente reprimimos los recuerdos para escapar del dolor. Eso es normal, pero hace que se manifiesten de manera negativa, afectando otros aspectos de nuestra vida. Por eso es necesario que se comience un proceso adecuado de sanación. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Mirar en tu interior. Hacer conciencia de nuestros sentimientos, aceptar el dolor que nos acerca a la solución del problema. De esta manera nos podemos empoderar por medio del crecimiento personal. De las experiencias negativas se aprende. Si no las tenemos por gusto, y si las tenemos por gusto, las vamos a tener que repetir. Entonces no queremos repetir el examen. Cuando nos den el examen de la lección que acabamos de tomar, pasemos el examen. Seamos conscientes de que ese es el examen de la lección y tengo que demostrar ahora es que tengo que dar el salto. Así que quítate la máscara, reconoce tu dolor, confróntalo. Logra entender por qué te sientes de esa manera. Escúchate y habla contigo mismo. Y sabe que estás ahí para ti mismo. Conviértete en una persona confiable para ti, si no puedes confiar en más nadie al final del día. Sé una persona más consciente. Ese es el número 3. Cuando logras asumir tu dolor, es momento que te liberes de los patrones negativos de comportamiento y reemplaces los pensamientos cíclicos que no te sirven, que no te ayudan a salir adelante por ti y para ti. Así que haz conciencia de todo lo que haces, porque todo lo que haces tiene consecuencias buenas y malas. Esto se puede lograr al comprender que cada vez que tenemos un pensamiento, generamos sustancias en nuestro cerebro que provocan reacciones químicas, que son juguitos internos y podemos volvernos dependientes de esas sustancias. Volvemos al concepto de adicción. Entonces, no hay que prolongar los pensamientos negativos para asegurar que esas sustancias no sigan en nuestro cuerpo. Simplemente, al reemplazar todos esos pensamientos negativos, empezamos un nuevo ciclo con otras sustancias en nuestro cerebro que provocan otras reacciones químicas. Y entonces, a esas sí nos podemos volver dependientes a las hormonas de la felicidad y para todos esos neurotransmisores que son muy eficaces en nuestro cerebro y tienen efectos de salud. Entonces, liberarse de hábitos negativos puede ser tan difícil como dejar una adicción, pero al cambiar nuestra forma de pensar, podemos cambiar también nuestra forma de sentir y generar reacciones químicas más positivas y que nos beneficien. Entonces, hablando del apego emocional, recordar que si es apego emocional, por definición no es amor y no nos interesa. Recordar también que no somos bebés, por lo tanto no necesitamos figuras de apego de la fuera. Ya crecimos. Siempre decimos, si tienes un niño interior o una niña interior herida, entonces siéntate en la silla más cómoda que encuentres y ve a la búsqueda de ese niño o niña interior. Pregúntale qué necesitas. Cuando el niño o la niña interior te dice su necesidad, entonces tú, el adulto de hoy día, puedes reparentalizar a ese chiquito, a esa chiquita, darle lo que necesita, decirle aquella palabra que le faltó, que sienta ese apoyo que no tuvo, que pueda volver a vivir su vida contigo al lado, contigo tú como el arquetipo de padre de tu niño o niña interior. Y caminar todas las edades y las etapas de la vida donde le faltó aquello que no tuvo y necesitó. Y entonces, solo entonces llegar a tu edad del día de hoy para que no tengas que apegarte emocionalmente. Y entonces, repasando, ¿cuáles son los pasos para convertir el apego en algo positivo? Alejarte de los distractores como la televisión, las revistas del corazón, las redes sociales, tu artista favorito que canta bastantes canciones deprimentes y terribles. Centrar tu atención en lo importante, que es precisamente empezar a reprogramar tu mente, mirando en tu interior, quitarte la máscara, escuchar tu dolor y hablar contigo mismo para saber que estás ahí para ti mismo. Y número 3, ser una persona consciente. Asumir tu dolor, hacer conciencia, liberarse de hábitos negativos y empezar a generar reacciones químicas que nos beneficien. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Escríbenos, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, P.O. B.O.X 521868, Miami, Florida 33152, USA. Y Querer es Poder, Marti, @